En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Y un saludo especial para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora en este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio a través de esas frecuencias 1350 AM y 97.5 en el FM, que se emiten este día domingo a partir de este momento, pero que usted puede escuchar a cualquier hora del día a través de www.caracol.com.co, sección Ciudad Buscan Ibagué, y encontrarán esta señal, esta entrevista a cualquier hora del día en nuestra página web. Y en el día de hoy queremos rendirle un reconocimiento a los voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, siempre listos en paz o emergencia. Este año el departamento del Tolima se ha movido entre las emergencias por las lluvias, remociones en masa, inundaciones, y últimamente nos movimos por las emergencias por incendios forestales, que motivó la atención del gobierno nacional porque estaba desbordando la capacidad de respuesta por parte de los organismos de socorro. Por ese motivo, que hoy estamos con el director de la Defensa Civil en el departamento del Tolima, el mayor en uso de buen retiro, Luis Fernando Vélez Soto, y por supuesto, por su conducto, rendir ese reconocimiento a todos los voluntarios que están en el departamento del Tolima, que de una manera desinteresada, de una manera que entregan la vida por los demás, están siempre pendientes de una calamidad y son los primeros en llegar con esos uniformes color naranja. Apreciado Luis Fernando, muy buenos días, bienvenido a este espacio, el personaje de la semana, ¿cómo está?
Bueno, Jaro, muchas gracias por su invitación. Realmente estos espacios que ustedes nos brindan nos dan la oportunidad de exaltar y de poder dar a conocer el trabajo desinteresado, como usted lo nombra, de nuestros voluntarios. Son ellos a los que le debo pues todo el respeto y admiración, porque es difícil para nuestros voluntarios, que no generan ninguna actividad económica para la institución, o que no generan ellos un salario, un sueldo, o que ganan dinero, e irse a atender este tipo de situaciones solamente con el ánimo de solucionar o de mitigar el riesgo.
¿Ya cuántos años de la Defensa Civil como institución en Colombia?
Desde 1965, llevamos 57 años.
55 años, y aquí en el caso del departamento del Tolima,
aquí ya ¿qué 40 referencia años. Se tiene? Hay 40 años desde que iniciaron los primeros voluntarios de la Defensa Civil en el departamento.
Sí, ¿cómo nace justamente la Defensa Civil?
La Defensa Civil nace por parte del Ministerio de Defensa, del general Gustavo Rojas Pinilla, cuando en su momento quiso crear una fuerza civil, o sea, no armada, para poder proteger a las personas que estaban en el conflicto armado en su momento. Entonces, en esos tiempos no había sanidad militar, enfermeros de combate o alguna situación que pudiera atender a las personas que en su momento de las fuerzas militares requirieran el apoyo, o en alguna emergencia como tal, algún siniestro, algún terremoto, no había quien atender. Entonces, en ese momento se crea la Defensa Civil Colombiana con el ámbito o con la misma precepto o concepto de la protección civil en el mundo.
Sí, y de ahí que muchos miembros de la fuerza pública hagan parte pues de la Defensa Civil.
Claro, en un principio eran personas de la misma fuerza pública que los designaban para ser parte de la Defensa Civil, obviamente pues sin armas, pero sí con el logo de protección civil, para poder ellos actuar en situaciones de emergencia, en situaciones humanitarias, en situaciones de riesgo, para poder asimismo articular con la comunidad.
Sí, hay que mencionar, Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima, que en su caso toda una vida con la vocación militar, desde pequeñito siempre con ese amor por la milicia. Nos conocemos hace más de 40 años y siempre usted con ese amor por la fuerza pública.
Claro que sí, pues yo duré 20 años en el Ejército Nacional, desde el 90 que ingresé, y luego pues estuve trabajando en unas empresas privadas, pero por obra de mi Dios, me llamaron a que pasara la hoja de vida y si quisiera ser parte de la Defensa Civil Colombiana, igualmente pues ayudando a la comunidad. Desde otro ámbito, que no está las fuerzas militares, pero sí siempre con la vocación de servicio. Y la vocación de servicio es la que lo lleva a uno a tener estos aspectos de satisfacción personal y profesional en todos los ámbitos.
Sí, además que recorrió diferentes zonas del país ejerciendo esa labor del ejército.
Sí, claro, yo estuve en zonas buenas, en zonas no tan buenas. Estuve en Cumario Vichada, estuve en Cartago, estuve en las tomas que se presentaron en Puerto Rico y Puerto Lleras en el 99. Estuve en la escuela de paracaidismo, yo soy instructor de paracaidismo. Entonces son unidades buenas, como el Guardia Presidencial, como las Fuerzas Especiales, que realmente pues lo que hacen a uno es formarlo profesionalmente para atender situaciones de emergencia y de estrés.
¿En algún momento estuvo en peligro su vida?
Sí, muchas veces.
¿Sintió la muerte?
Muchas veces estuve en situaciones de combate extremo, sobre todo en los años 98, 99, 2000, que se presentaron diferentes tomas en los municipios como Prado, hubo en Villarrica, estuve en Villarrica, estuvimos también en Santa Rosalía, en Antioquia, en San Carlos, cuando bloqueaban la vía, allá estuvimos también en ese tema. Entonces, fueron situaciones de peligro o experiencias que uno tiene que vivir pues en el ejército.
Ya cuando se firmó el acuerdo de paz, ¿se vivió un poco más de tranquilidad?
Sí, claro. Pues a pesar de que nosotros, cuando hubo acuerdo de paz en el gobierno del señor Pastrana, pues estaba la zona de distensión. En un momento el presidente determinó cancelar la zona de extensión y pues tocó a las fuerzas de despliegue rápido de las fuerzas especiales recuperar la zona de extensión. Fue bastante difícil pues porque era un terreno que estaba ya consolidado y que pues tocó consolidarlo por parte de las fuerzas militares, y en ese momento pues ya empieza como a disminuir un poco la tensión en las fuerzas y a estar en menos situaciones de combates.
Sí, y esta experiencia lo que le permite hoy en día ocupar un cargo como Dirección de Defensa Civil para organizar planes de respuesta ante una emergencia, ante alguna eventualidad, permite organizar la gente, liderar todos esos procesos de respuesta inmediata porque se requiere tomar decisiones en cuestión de segundos.
Sí, todo el proceso a lo largo de mi carrera militar y profesional va encaminado a la toma de decisiones y el manejo de personal. Siempre he estado manejando personal, 40, 60, 70, 1000 hombres y mujeres, que realmente la experiencia le da esa que, como usted lo manifiesta, puede uno tomar una decisión acertada en un tiempo mínimo con el fin de poder articular estas decisiones con otras personas en conjunto y así pues mitigar o reducir en la defensa civil lo que llamamos el riesgo de desastres.
Con la llegada suya a la Dirección de la Defensa Civil, ¿cómo fue ese proceso de organización de la entidad justamente para lograr una mayor presencia en el departamento, tener equipos, tener recursos para poder atender diferentes situaciones?
Bueno, hace 10 años llegué aquí a la Defensa Civil en el departamento del Tolima. Desde ahí me propuse tratar de lograr el acercamiento con las autoridades municipales, departamental, con el fin de poder exaltar más el trabajo o la misión de nuestros voluntarios. También hice un acercamiento con medios de comunicación, con el fin de aunar en medios todas las actividades que realizamos, porque hay que maximizar estas actividades de nuestros voluntarios, y ya que ellos no reciben ninguna remuneración económica, pues qué más que el reconocimiento público, el reconocimiento de las personas de la comunidad, que son las que salvan, son las que ayudan, son las que en caso de un accidente se atienden, en caso de un incendio forestal se apaga el incendio, en caso de una inundación vamos a hacer la evaluación de daños y necesidades, y en fin, un sinnúmero de misiones que nuestros voluntarios están para atender. Entonces, esa fue la parte que me propuse desde que llegué a la Dirección de la Defensa Civil aquí en el Departamento del Tolima, y que hasta el momento pues se ha logrado cumplir algunas metas objetivos. El tema de fortalecimiento en equipos, pues aún estamos tratando de establecer eso con las entidades municipales, pues porque son ellos los que manejan la gestión de riesgo y tienen los fondos municipales para estas actividades, pero sin embargo en algunos municipios lo hemos logrado.
Sí, Luis Fernando, ¿cómo está conformada la Defensa Civil? Hoy en día, ¿está presente en cuántos municipios? ¿Cuántos voluntarios hay? ¿La Defensa Civil en el Tolima se traduce en cifras como cuáles?
el departamento de Tolima tenemos presencia en 25 municipios. Hay 1.450 voluntarios. Estamos en este momento en proceso de incorporación. Sabemos que hay un relevo generacional, pues porque nuestros voluntarios ya antiguos o asesores, pues no pueden hacer actividades operativas. Estos voluntarios de más de 50, 60 años, pues pasan a ser asesores, y en muchos municipios tenemos nuestros voluntarios ya asesores que realmente es una fortaleza importante, porque ellos son los que le enseñan a nuestros voluntarios nuevos a poder articular a la emergencia y asesorar en sus procesos. En ese orden de ideas, digamos que la proyección es tratar de tener una buena capacidad de respuesta por regiones, norte, centro y sur, o sea, fortalecer algunos municipios con equipos en preposicionamiento, y asimismo, por ejemplo, en Mariquita. Entonces, en Mariquita poder tener vehículos, poder tener equipo, tener personal capacitado en los diferentes grupos de respuesta que tenemos, y asimismo desplegarlos si necesita en Honda, necesita en Fresno, necesita en Armero, ¿sí? Otro tema son los volcanes, o la zona de volcanes, poder tener personal, por ejemplo, en el Líbano, con capacidad de respuesta, con equipos de vertical, con equipos de potabilización de agua, con equipos de forestales, a fin de que suceda algo, pues ellos puedan salir allá a activarse. La gobernación ha hecho un fortalecimiento importante en los últimos años, desde el señor Barreto, que ha entregado unos vehículos tipo camioneta a algunos municipios. Eso es una fortaleza que se tiene, porque para poder desplegar nuestros voluntarios a cualquier emergencia, pues qué más que las camionetas tipo 4x4, y así pues tenemos en 10 municipios esta fortaleza.
Sí, justamente cómo se encuentra la movilidad de la defensa civil en materia de carro tanques, en materia de equipos de respuesta ante alguna eventualidad.
Bueno, la defensa civil acá en el departamento tiene un carro tanque, tiene una ambulancia de transporte asistencial básico en cuanto a vehículos, tiene tres camionetas 4x4 que son de la sección como tal. Las otras camionetas, como le manifesté, que entregó la gobernación, pues está en el Líbano, hay en Fresno, hay en Chaparral, tenemos también en Honda una fortaleza importante, que la Unidad Nacional entregó en el 2011 una camioneta y un bote de respuesta que cuando se presentan emergencias o situaciones de ahogados en el Magdalena, pues se utiliza para esta situación. En cuanto a brigadas forestales, tenemos cuatro brigadas forestales entrenadas, de las cuales dos tienen pues el equipo que dio la Dirección General en junio de este año. Una está en Melgar, una en Ibagué, que tienen equipo. Las otras dos están en Mariquita y Chaparral. Como le manifiesto, la estrategia es poder tener en diferentes zonas del departamento estos equipos y personal capacitado para atender y desplegarse rápidamente donde lo requiera. Entonces, en ese orden de ideas, es la proyección que tenemos como dirección seccional, poder fortalecer, dado que no se puede, digamos, cada municipio pues hacer fortalecimiento. Entendemos que los municipios son categoría 6, los recursos son limitados, a veces a los mismos voluntarios les toca sacar de su bolsillo para pagar el transporte, para comer algo, para tomarse una bolsa de agua, pues es bastante difícil, teniendo en cuenta que también nuestros voluntarios, pues la mayoría no son clase alta, son de la misma comunidad, son de las mismas personas que también sufren la adversidad de los riesgos que se presentan, y pues ahí estamos en el proceso.
Una pregunta que sería cualquiera, bueno, ¿cómo se sostiene la defensa civil? Justamente, ¿cómo se logra atender a todos estos voluntarios en los municipios? ¿Con qué proyectos se sostiene?
Bueno, proyectos, estamos en este momento ya está en proceso un convenio, por ejemplo, con Melgar, con el municipio de Melgar, para hacer planes familiares de emergencia, brigadas de emergencia a la comunidad. También tenemos capacitar a los miembros del sistema de gestión de riesgos de desastre en sistema comando de incidentes, y pues de ahí genera unos recursos. De esos recursos hay unas utilidades que se revierten en la misma organización de la defensa civil, con el fin de poderlos fortalecer en equipos. En Concord Tolima también estamos en proceso de un convenio. Sin embargo, la idea es que o que pudiera haber un convenio en cada municipio y estos convenios poder darle fortaleza a las organizaciones de defensa civil. Los ¿qué ha pasado? Los voluntarios ahorita jóvenes ya no quieren ser voluntarios. Lo primero que usted le pregunta es ¿cuánto gana uno ya? ¿Cuánto me van a pagar? No, no pagamos. Ah, no, no me sirve. Entonces, el tema de ayudar a la comunidad de manera gratuita o de servir a la comunidad se ha disminuido muchísimo. Entonces, es muy difícil sostener o mantener a organizaciones de defensa civil porque no hay cómo. A veces se generan eventos de aglomeración de público. Entonces, por ejemplo, las fiestas en el Espinal, las fiestas acá, donde se generan aglomeraciones, y esas aglomeraciones pueden dejar un auxilio de marcha para el voluntario, que no es que sea la gran cosa, pueden ser 40, 50 mil pesos, 60 mil pesos a cada voluntario, pues que le va a servir para por lo menos llevar ese día el alimento a su casa. De resto, pues hay que hacerlo por medio de convenios, por medio de acercamientos con los municipios, que de pronto puedan los alcaldes tener en cuenta, no solamente en emergencias, que hay una situación difícil que es que miramos a organismos de socorro solamente cuando se presenta la emergencia. Entonces, ocurrió el incendio, ocurrió la estructura colapsada, ocurrió el accidente vial, ahí sí, defensa civil, Cruz Roja, bomberos, vengan, nos ayudan. Ayudamos y ya no nos vuelven a mirar hasta que ocurra otra vez la emergencia. Nosotros, todos los organismos de socorro articulados con el sistema de gestión de riesgo, estamos en también procesos de prevención. Es mejor prevenir que lamentar, dice el común dicho. Y eso es lo que estamos apostando ahora. ¿Qué más que nosotros pudiéramos fortalecer a las comunidades en brigadas forestales comunitarias, por ejemplo? Que pudiéramos capacitar a los municipios, a la misma población, ir allá y decirles, venga, si usted hace una quema se puede presentar esto, pero si se presenta un conato de incendio con las herramientas suyas, con su machete, su asadón, su pala, puede generar una línea de defensa que no se presente un incendio forestal y así pues evitamos muchas cosas. Entonces, eso también se está tratando pues con la gobernación y con los municipios de tratar de crear brigadas comunitarias a fin de articular también con la ley la política pública de gestión de riesgo de desastres, que dice que todos los habitantes del territorio nacional son responsables de la gestión de riesgo de desastres. Así estamos ahora.
Bueno, usted lo ha mencionado, la ley establece que todos somos responsables, sin embargo a veces se deja solamente el sector público y la empresa privada como que mira para otro lado, cuando son empresas que pueden tener 50, 100, 200 empleados que están expuestos a cualquier situación de riesgo que se pueda presentar durante las labores de la empresa, pero la gente mira para otro lado cuando se habla de prevención.
Claro, para eso está integrado o digamos decretado a nivel nacional los sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Y las empresas, de acuerdo al número de empleados, pues deben cumplir con los estándares que dicta la norma. Dentro de estos estándares, digámoslo así, está la gestión de riesgo de desastres, donde las empresas público-privadas deben establecer un plan de gestión de riesgo de desastres a fin de tener todos los aspectos en conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. Durante el conocimiento y la reducción son prevención. Y en el manejo pues ya se dan actividades como capacitaciones, simulacros, atención a la emergencia como tal. Pero eso lo debe cubrir la empresa. No debe ser de que digan, no, si nos pasa algo, entonces llamemos a la defensa civil. No, la empresa debe tener sus brigadistas capacitados, actualizándolos cada año, cada dos años, debe tener sus equipos para poder actuar si se presenta alguna situación especial. Por eso vemos en la mayoría de empresas que el botiquín, vemos la camilla colgada, vemos los extintores, porque ahorita se está tomando una conciencia de que se puede presentar una situación en la empresa y que en dos minutos que usted pueda apagar un incendio va a evitar que se presente una situación mayor. En cambio, mientras que usted llama a bomberos, llama a defensa civil, llegan acá, pues ya sea el incendio estructural ya se ha salido de control. Entonces la idea es que las empresas en su capacidad de respuesta o en primera respuesta puedan articular y puedan ser ellos los que actúen como primer respondiente.
¿Qué fue lo que pasó en la 19? Ya sí. Cuando llegaron los bomberos, pues ya el tema ha cogido vuelo por el tipo de material, de los materiales con los cuales elaboraban los muebles, pero también las estructuras también facilitaron que las llamas se propagaran y ya obviamente pues por los bomberos, por más que rápido que lleguen 10, 12 minutos, pues ya el tema coge vuelo.
Claro, fue como se terminó, fue un cortocircuito en la parte de atrás de un local comercial y bueno, después de hacer las acciones aprendidas, averiguamos si alguien, la primera persona que vio o en un principio que se presentó el corto, pudieran haber actuado como primeros respondientes con un extintor. Usted presenta el corto y ahí mismo usted puede actuar sabiendo cómo manejar los extintores. Infortunadamente, de acuerdo pues a las averiguaciones que hicimos, no tenían conocimiento de cómo manejar un extintor. En algunos locales no contaban con extintores, más que ahí había material altamente inflamable, pintura, tiner, madera. Los locales comerciales también son bastante antiguos, entonces por eso se propagó rápidamente, y además que en esa época, bueno, hace un mes, los vientos eran muy fuertes y pues el viento estaba corriendo hacia la parte de la cuarta, y por eso se propagó hacia este lado y fue difícil controlarlo.
Claro, lecciones también aprendidas.
Claro que sí, uno de todas las actividades que hacemos hay que sacar lecciones aprendidas y mirar cómo podemos mejorar en un futuro, y esa es la idea que se genera también en la comunidad.
Y ahí también entra la defensa civil, acompañar, asesorar esas empresas que busquen los servicios de ustedes.
Claro que sí. Yo estoy tratando de que las empresas tomen conciencia que no es hacer un plan escrito, porque el escrito lo dejan debajo del escritorio y ahí queda por años, y cuando digan hay que actualizar el plan de gestión de riesgos, es el momento que sacan el plan y dicen cambiémosle la fecha, cambiémosle el gerente y listo, con eso quedó. La idea es que las empresas público-privadas puedan hacer un plan de gestión de riesgo, pero que lo puedan implementar. O sea, que en nuestro proceso de capacitación las empresas tengan sus brigadistas, ¿sí?, en evacuación, en primeros auxilios y en control de incendios. Además, que puedan identificar sus mismos peligros, sus mismos riesgos. Que más que las mismas personas o el mismo gerente diga, venga, en esta estructura no es sismo resistente. Entonces, si hay una situación de sismo de más de 3 o 4 en magnitud, pues hay que evacuar. Ah, no, que este edificio es sismo resistente. Listo, entonces ya sabemos que si hay un sismo, pues no es necesario evacuar. Busquemos los puntos más fuertes de la edificación a donde las personas se puedan dirigir y cubrirse mientras tanto. Por ejemplo, en un sismo. O que el mismo gerente o las mismas personas encargadas de seguridad en el trabajo estén pasando constante verificación de los implementos, de los extintores, del gabinete contra incendios, inclusive del desfibrilador externo automático que debe haber en algunas empresas. Es más, la ambulancia al llamado. Tan sencillo como eso, que usted pueda tener contacto en este momento con la ambulancia que está en el sector y decirle, venga, tengo una situación aquí de peligro, un trabajador se me cayó o tuvo una situación, un infarto, alguna situación de peligro, que usted pueda llamar inmediatamente a esa ambulancia que está en el sitio, que está cerca, porque aquí está sectorizado en Ibagué, y que pueda atenderlo de manera rápida. Si no tenemos estas situaciones tan básicas o elementales, mientras que usted dice, ¿a quién llamo? Llamo al CRUDE, llamo a la sala de radios, llamo a los bomberos, pues es en ese momento la persona que está teniendo la situación puede perder la vida. Entonces la idea es que todas las entidades público-privadas puedan ejercer un buen control y hacer un buen plan de gestión de riesgos de desastres y disminuir como tal todos los riesgos que puedan presentar.
Nuestro invitado en la mañana de hoy es Luis Fernando Vélez Soto, quien es el director de la Defensa Civil en el Departamento del Tolima. Este espacio, el personaje de la semana, que se emite en este día domingo y que usted podrá escuchar igualmente a cualquier hora del día en www.caracol.com.co, sección Ciudades. Pero hablemos un poco de las emergencias con las cuales nos hemos movido este año. Periodos de lluvia, luego una intensa sequía y nuevamente aparecen las lluvias. Un proceso cíclico en el cual nos estamos moviendo. Una temporada invernal bastante fuerte inicialmente.
Sí, bueno, esto va ligado a los procesos de variabilidad climática que está sufriendo el mundo. Hay una injerencia fuerte del cambio climático. Pero antes ya teníamos nosotros en ciertos meses del año unos unas temporadas. Entonces ya sabemos que en agosto hay vientos, ya sabemos que en abril decían lluvias mil. Todo este proceso ha cambiado y la variabilidad climática ha hecho que nos adaptemos a este tipo de situaciones, porque no sabemos si dentro de una semana van a caer fuertes lluvias o de otra semana va a ser un calor intenso como lo que vivimos hace un mes. Hace un mes estábamos en onda de temperaturas de 44 grados. Estábamos aquí en Ibagué, que no se soportaba uno en ninguna parte porque un calor excesivo. Y de un momento a otro empezaron las lluvias y empezaron los vendavales, y empezaron las tormentas eléctricas y empezaron los movimientos en masa. Entonces, en esas situaciones tenemos que también adaptarnos a las actividades de la naturaleza como tal. Y lo que hacemos como Defensa Civil es capacitarnos con los diferentes grupos de respuesta. Ya nosotros no queremos nombrar o decir, no, los 10 o los 20 voluntarios de Lérida, los 20 voluntarios que hay en el Espinal. No, tenemos grupos de respuesta que están preparados y capacitados para atender una situación específica. Entonces, en nuestro grupo de respuesta hay grupos de brigadas forestales, hay grupos de rescate acuático, hay grupos de evaluación de daños y necesidades, de alojamientos temporales. Bueno, tenemos como 20 grupos de respuesta y la idea es que se especialicen nuestros voluntarios en esas capacidades para poder ir a atender ese tipo de situaciones. Ya lo que se quiere y lo que se ha logrado es cambiar la mentalidad tanto en la comunidad como en nuestros voluntarios, de que es el voluntario que salía al estadio, que salía a, que está ahí parado con una camilla y un botiquín y solamente son primeros auxilios. Ahora la Defensa Civil se ha profesionalizado, digámoslo así, porque nuestros voluntarios tienen la posibilidad de acceder a carreras técnicas gratuitas. Ellos pueden ser técnicos en acción social, en gestión del riesgo, en gestión ambiental y en búsqueda y rescate. Son carreras técnicas que duran un año en la institución y que salen con su técnico y pueden ejercer algunos cargos o de, ya sea acompañamiento en los diferentes municipios. ¿Qué más que el municipio, que pronto el encargado de la gestión de desastres no tenga conocimiento de la ley, porque pues lo nombraron recientemente, porque de pronto su profesión de base es ingeniero y por la parte política le dijeron, usted a partir de hoy es el secretario de planeación, pero la planeación tiene gestión de riesgo de desastres? Entonces ahí es cuando empiezan las dudas de cómo por ejemplo decretar una calamidad pública, qué hacer en una urgencia manifiesta, qué hacer si le presentó alguna situación de peligro o alguna situación de riesgo, y empieza pues esa persona a entrar en crisis, y pues nuestros voluntarios que saben de gestión de riesgo, nuestros técnicos que pues estudiaron durante un año toda esa situación, pues pueden decirle, venga, mire, secretario, haga esto, haga lo otro, para usted articular la ley 1523 en su capítulo.
Como unos consejeros, unos asesores.
Son asesores que son bastante importantes porque aparte de que usted pueda atender la emergencia, también tenemos la normatividad y la ley es la ley, hay que cumplirla. Entonces, si usted hace un proceso mal en gestión de riesgo de desastres, vienen las entidades de control, la Procuraduría, la Contraloría, a decirle, venga, usted declaró calamidad pública, por ejemplo, y en su plan de acción decía que se iba a gastar 200 millones de pesos comprando tejas. Muéstrame las tejas. No, es que me tocó gastar esta plata en otra cosa. Porque, no, el plan de acción específico dice que usted tiene que comprar esto. Si no, tenía que haberse reunido con el alcalde, todo con el consejo y modificar ese plan de acción. Entonces, hay partes que por no conocer la norma cometemos o se cometen errores, y la idea es que podamos ayudarnos con nuestros voluntarios en ese tema.
Sí, en el caso del Tolima, cuando se presenta en temporada de lluvias, quizá la zona de cordillera la más afectada.
Sí, es la zona de cordillera porque es que se presentan movimientos en masa. Recordemos que los movimientos en masa son material de la misma montaña que se desprende y por acción de la gravedad causa algún efecto en los diferentes escenarios. Cuando hay movimientos en masa y ocurren sobre las viviendas, pues ya hay un riesgo latente, que se caen, hay caída de banca, hay incomunicados de municipios entre los corregimientos, entre sus veredas. Esto afecta gravemente pues también la economía, la movilidad de las personas. Bueno, es un sinnúmero de situaciones que se presentan y es por eso, porque al haber altas precipitaciones, pues se satura el suelo de agua y esto hace que la tierra empiece a moverse. Pero también, ¿qué pasa, Harold? Que a veces en la comunidad quiere tener un desarrollo, pero lo tiene insostenible. Entonces, en temporada de menos lluvias, hacen su cultivo en la parte baja de donde está cerca el río, pero no tienen en cuenta que cuando va a llover, el río va a crecer y se puede llevar su cultivo. Entonces ahí es cuando empiezan que fue damnificado, que mire, que necesito, pero pues esto es una conciencia que tiene que crear la ciudadanía también, porque es de todos mantenernos con vida. Si nos podemos saber históricamente dónde se inunda, un ejemplo, en Honda, cuando el río Magdalena se crece fuertemente, pues está el malecón. El malecón siempre se inunda. Pero es que, digamos que fue construido cuando el río estaba bajito y ahí están los establecimientos comerciales, los restaurantes y demás, que es el cauce normal del río. Hay una cota máxima de desbordamiento que es 9 metros, pero las viviendas o lo que está construido está por debajo de los 9 metros. Entonces, cuando está, alcanza los 8.20, 8.30, 8.40, ya están inundados. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Tratar de mirar dónde se pueden realizar dónde puede usted construir su vivienda sin que le genere riesgo. Cuando usted está en una ladera allá en la cordillera o en la parte montañosa, pues usted, como está el terreno inclinado, tiene que descarpar o tiene que nivelar ese terreno y dejar la parte de atrás, digámoslo así, inconclusa, libre. Si en la parte de atrás de nuestra vivienda no le ponemos un muro de contención o algunas mallas que colocan a veces para poder proteger y que no haya erosión o que no haya situación, pues cuando haya muchas lluvias, esa parte de la ladera se le va a caer encima de la casa. Y eso es lo que sucede. Entonces,
la falta de previsión. La
falta de prevención, de que de pronto digamos, sí, venga, aquí está el terreno, voy a construir y listo. Pero no sabemos qué puede suceder el día de mañana.
Sí. En el caso de los incendios forestales, ahí pasamos la página y nos vamos a los incendios forestales, una situación realmente muy difícil, donde en muchas ocasiones se evidenció que eran temas provocados, algunos seguramente con mala intención, pero otros también una práctica muy antigua en materia de agricultura, que es, para renovar el terreno hay que quemarlo. Sí. Y esto se desbordó en un tema de incendios forestales, más de 20.000 hectáreas arrasadas en el Tolima, una cifra realmente preocupante.
Sí, claro, es que reportaron más de 20.000 hectáreas, más de 500 incendios, sean pequeños o grandes, se presentaron al departamento en menos de 2 meses. Eso es una cifra que nunca habíamos tenido aquí en el departamento. Y, por ejemplo, en Natagaima, lo decía el director de la Unidad Nacional, puede considerarse un mega incendio. Se extendió a 3-4 municipios y estaban articulando organismos de socorro de todos los municipios, inclusive vinieron de otros departamentos para poder apoyar. Estos incendios forestales, el 95% son provocados por el hombre. Es que para usted producir fuego tiene que tener un excesivo calor, una fuente de ignición. Y esa fuente de ignición no la da solamente el sol, no la da solamente la lluvia, no la da solamente las actividades naturales, digámoslo así. Para que pueda producir fuego tiene que tener una fuente de ignición, tiene que un cerillo, un fósforo o una quema. ¿Qué pasa? Como es temporada de menos lluvias, pues la naturaleza es propicia para que se incendie más rápido, porque no tiene hidratación, porque están secos los árboles, por muchas situaciones que hacen que estos incendios se propaguen más aún en los vientos fuertes que hubo en los últimos 2 meses. La mala práctica es hacer las quemas controladas. De acuerdo a lo que han dicho los expertos, cuando usted hace una quema, está quemando nutrientes, está quemando el suelo, está dañando, digámoslo así, la parte para poder cultivar en un futuro. Anteriormente se utilizaba eso para poder usted despejar, porque no había guadaña, porque no había motosierras, usted no podía arrancar el árbol que ya no le servía. Entonces decían, quemamos y ya listo, otra vez nuevo. Pero ahorita no. Inclusive Cortolima ha expedido una resolución donde está prohibida las quemas, porque esto es un daño al medio ambiente. La idea es que nosotros podamos ayudarle al mundo a reducir esta situación del cambio climático y que el ambiente se mantenga o se disminuya el daño ambiental tan grave que le estamos haciendo nosotros los humanos al planeta. Entonces, lo que se quiere es que no hayan quemas. no existan las quemas controladas. Decía la gobernadora en la rueda de prensa que hubo con el señor director de la Nacional, que cuando estaba haciendo el sobrevuelo mirando el incendio de Atagaima, se veían foquitos pequeñitos haciendo quemas todavía. Me dice, pero por Dios, ¿qué pasa? El incendio sale de control. Yo ayer iba para Melgar y vi una quema que se le estaba saliendo del control aquí antes del peaje de Gualanday, y estaban los mismos empleados de la finca tratando de sofocar, pero se le estaba haciendo el control, que eran unos pastizales bastante grandes. Entonces uno, hay que tomar conciencia.
Bueno, y es que, ¿de qué forma se logró atender toda esta emergencia? Es decir, cuando se trata de un mega incendio, es difícil con un batefuego a puro pulso poder apagar un incendio de esas características.
Habían muchas situaciones en contra para poder controlar y liquidar el fuego. Uno era la topografía del terreno. Habían sitios donde era inaccesible y pues que era naturaleza o vegetación nativa y pues no había nada que hacer, tocaba que se quemara. Otra situación fueron los fuertes vientos. Primero, pues hacía que se propagara más rápido el incendio. Y esto hacía que los fuertes vientos no pudiera entrar el helicóptero a actuar. El Bambi Bucket es un balde que está debajo del helicóptero con X cantidad de agua. Cuando el helicóptero está en movimiento y el viento hace que el Bambi Bucket se mueva, pues empieza a pendulear y esto hace que el helicóptero se estabilice. Por eso cuando hay fuertes vientos, los helicópteros no pueden actuar en esta situación. Y otra cosa es que el agua, si bien es cierto que tienen los Bambi Bucket, ayudan mucho a que se disminuya el calor o la temperatura en el incendio. Lo importante es la actividad humana en estas situaciones, porque usted crea puede ser con las personas que están en tierra, hacer una línea de defensa, y esta línea de defensa hace que no se propague el incendio hacia otro lado. El agua al llegar al incendio, si la temperatura es superior al punto de ebullición del agua, pues lo que hace es, se evapora. El calor es impresionante y cuando usted bota el agua ahí encima, pues lo que hemos visto, cuando usted pone en una cacerola y que momento pone agua, pues inmediatamente chispea y se evapora en un momento. Eso es lo mismo que pasa cuando...
Es insuficiente.
Cuando la refrigeración o el tiempo que dura el incendio forestal o las llamas hacen que no suceda un efecto, una situación efectiva con estas incendios forestales. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Atagaima, entonces hubo varias unidades de los diferentes organismos de socorro, del ejército, de Ponalzar, vinieron bomberos de otros departamentos, pero allá, por la misma topografía del terreno, la comunicación es difícil. No hay comunicación por celular, no hay comunicación por radio, porque usted sale de un punto A a un punto B a 5 kilómetros y ya usted no tiene comunicación real. Entonces usted no podía saber qué estaba haciendo la brigada del batallón de desastres o qué estaba haciendo la brigada que venía de Risaraldo, la que venía de Caldas o la brigada forestal indígena que venía de otro. Solamente salían por la mañana y hasta por la noche que regresaban, bueno, estuvimos en tal parte. Y ya por la noche usted decía, no hemos podido controlar, o decía la alcaldía. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen que se torne difícil el control de los incendios. Por eso es tan importante que en un principio, cuando está presentando un incendio, se haga la actuación por parte de pues organismos de socorro o la misma comunidad que no genere este tipo de situaciones.
Sí, hay una situación y es que a veces los elementos eran insuficientes. Es decir, se salía a las 7 de la mañana con un batefuego, pero ya a las 10 de la mañana el voluntario quedaba sin batefuego y lo vimos, sin botas.
Sí.
Casi que descalzo les tocaba atender la emergencia. ¿Cómo fue un poco atender esa logística en tiempo récord? Porque es que las decisiones toca tomarlas inmediatamente y el incendio está encima.
Es difícil. La naturaleza es complicada y a veces nos juega malas pasadas. Mire, ahí en Coyaima, nuestros voluntarios con bomberos iban a actuar en cierto punto cerca a Coyaima. En un momento el viento les cambiaba y se les venía el incendio encima, les tocaba salir corriendo o lo cercaba alrededor y usted no tiene nada que hacer. O sea, con una bomba de espalda que pesa 20 kilos, ¿sí? Y que son 20 litros de agua, pues usted con un incendio de esas proporciones
y corriendo.
Corriendo es muy difícil, les tocaba salir porque pues es la vida de ellos también. Uno les dice antes de que entren que prima la vida de ellos, no se pongan a quedarse ahí en el incendio porque muy seguramente pues los va a quemar. Entonces, los elementos o las herramientas para incendios forestales con capacidad para una persona es un batefuego, un machete, una bomba de espalda que usted tiene capacidad de 20 litros. El tema es que como estaba tan seco el terreno, pues habían fuentes de agua ya que no tenían agua. Entonces habían ríos, habían quebradas totalmente secas y los voluntarios en estas montañas, ¿sí?, tenían que ir, descargar sus 20 litros de agua y regresarse otra vez hasta el río o hasta los pozos, porque muchas veces eran aljibes donde tocaba sacar el agua, meter otras 20 litros con 20 kilos de espalda y subir hasta donde está el incendio. Entonces son situaciones bastante difíciles que de pronto no lo sabe la comunidad o que piensan que, hey, ¿por qué no han podido apagarlo? Hay 300 hombres allá, 400 y no han podido. No, es que hay que utilizar técnicas para eso. Y usted, como si un helicóptero que carga 1,000, 2,000, 3,000 litros de agua, ¿sí?, a veces es insuficiente. Ahora imagínese una persona con 20 litros a la espalda que va hasta cierto punto a desplazarse a pie 2 horas, descarga sus 20 litros en una porción de terreno y tiene que regresarse. Era bastante complicado porque no había cómo acceder ni cómo llegar. Las alcaldías prestaron a gente en moto, prestaban también caballos, mulas. Bueno, la verdad la comunidad estuvo muy, muy, muy pendiente y también ellos ayudaron muchísimo porque ellos conocen el terreno. Nosotros mandamos gente desde Bogotá allá a Ortega, pero pues ellos no conocen el terreno, tocaba irse con gente que conociera para poder mirar por dónde podía llegar uno hasta el sitio para poder articular la emergencia.
Sí, Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima. Hablando de emergencias, de situaciones de riesgo, cambiemos de tema. Algo que es muy recurrente durante esos puentes festivos como el que estamos viviendo por estos días y la época de fin de año, y que usted conoce muy bien, es las llamadas de la familia, del joven, de la joven, de los jóvenes que se fueron para el Nevado, quedaron de bajar el lunes en la mañana, llegó el lunes en la tarde, el martes en la mañana y no han llegado. Bueno, es algo recurrente y algo de siempre. Muchas veces la gente es muy folclórica a la hora de irse al Nevado, especialmente los turistas piensan que un poco el tema es más sencillo de subir al Nevado del Tolima y a veces se van sin ningún tipo de preparación.
Sí, infortunadamente, bueno, eso ya ha disminuido muchísimo y ya los casos de perdidos o desaparecidos o lesionados en el Nevado pues han hecho una reducción bastante considerable. Sin embargo, todavía se presentan y todavía hemos recibido llamadas de la mamá que lo que usted dice, ¿no? Es que mi hijo se fue y quedó a llegar el miércoles, no ha llegado, es jueves, no ha llegado, es viernes, no ha llegado. La experiencia nos dice que generalmente usted se demora 2 o 3 días más de lo que dice que se va a demorar, sobre todo cuando no conoce o cuando no tiene una visión de su capacidad física, de su capacidad mental y del terreno, ¿sí? Porque una cosa es decir, yo haciendo al Nevado y porque soy deportista y demás, y otra cosa es tener las condiciones para ir a 5,000 metros de altura a hacer cumbre o irse hasta los termales o ascender por las diferentes rutas. Es que hay rutas que son más difíciles que otras. Hay una ruta que es más inclinada que la sur y si usted se va por Anzoátegui, pues va a ser más fácil de llegar hasta los termales porque es más escarpado y de pronto va subiendo de una manera más fácil. Hay que tener en cuenta que deben tener un equipo especial, un equipo esencial también para ascender en media y alta montaña. Si usted va a 5,000 metros y no lleva buen vestuario, pues se va a congelar, digámoslo así, va a tener hipotermia. Ahora bien, si usted no tiene las condiciones de salud buenas para poder ascender, pues no lo haga, no se exponga. Porque es que, ¿qué pasa? Ya no hay comunicación, ahí no hay señal de celular. Entonces, como no hay señal de celular, las personas, las familias quedan aquí así, diciendo, no se ha comunicado, no ha llegado, porque piensan que les pasó algo. Eso es lo primero que uno piensa, le pasó algo porque no ha comunicado. Pero no hay señal. La única señal que hay es un internet que hay en la Escuela del Salto y en Cumbre que coge señal de celular, no más. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Empezar a llamar a la señora de la escuela. Venga, ¿será que el señor por aquí no se han reportado? Porque la escuela tiene un desvío. Usted entra a la escuela o sigue derecho. Las personas a veces no entran a la escuela, sino que siguen derecho con su travesía. Entonces, a veces es muy difícil y pues hay diferentes rutas para que usted acceda al Nevado que no están autorizadas. Solamente está autorizada por Anzoátegui, por Palomar, que hay un puesto de control allá de parques. Por aquí, por el sector de Juntas, es una vía que no está autorizada, pero es la que más utilizan. Y si usted no tiene un geoposicionador, por ejemplo, que usted marca o traza la ruta y empieza a ascender, y si se pierde, pues se devuelve por la misma ruta que trazó, pues se va a perder. Hace 2 años tuve el caso que precisamente pues tenía señal de celular. Le dije, envíeme la ubicación. Miré en el mapa, le dije, pues estaba muy cerca del camino, estaba como a 200 metros, lo que pasa es que usted se desubica allá y pues no sabe. Le dije, mire hacia abajo, pues hacia donde está la parte de la ladera hacia abajo, a su mano izquierda, empiece a caminar. Entonces cada 50 metros le decía, pare, envíeme la ubicación, va bien, gira otra a la izquierda hasta que encontró el camino y encontraba el camino, eran 3 que estaban perdidos, porque se desubicaron un momento a otro que usted, el camino de pronto se les perdió y se miraron por otro lado, voy a mirar otra cosa y ya. Entonces son tips que uno dice, venga, es tan fácil llevar un GPS, llevar radios para comunicarse entre ustedes. Hay montañistas que se quedan atrás tomándose la foto, que se quedan mirando el paisaje del grupo, o simplemente se quedaron y el otro, el que iba adelante, no se dio cuenta y se cayó o alguna situación. Si usted tiene un radio, usted puede, me pasó una situación especial y todos se pueden devolver a ayudarlo. Pero a veces que se dan cuenta, hace 3 años un montañista o 2 años que se quedó de último tomándose unas fotos o no sabemos qué y no se dieron cuenta los que iban adelante de él, hasta cuando dijeron, venga, falta Juan, digámoslo así. Ven, ¿y Juan dónde está? No, ¿quién fue el último que lo vio? No, hace como 2 horas. ¡Ja! Empiece usted a devolverse a ver dónde lo encuentra, es muy difícil. Entonces son elementos básicos y contar con un guía. Si usted no tiene experiencia, cuente con un guía. Ahora, si no tiene la capacidad física, pues ahí yo creo que hay sitio donde le alquilan a usted el caballo o la bestia y lo puede subir si quiere ir a hacer actividad.
Sí, y otro caso, ya para ir finalizando, Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, el tema de las muertes por inmersión. Tema que ustedes atienden también frecuentemente en las lagunas de Ibagué, en el Espinal, en Honda, pero también en Melgar, allí en el río Sumapaz, donde llegan los turistas y se lanzan al río Sumapaz como si fueran lanceros de Tolemaida.
Sí, sí, sí. Y uno dice, venga, y la mayoría de las personas que mueren por inmersión no son de la zona, vienen de paseo, vienen de Bogotá, vienen de otros sitios, pues porque creemos que saber nadar es que podamos atravesar el río sin problema. Los ríos son traicioneros, los ríos son peligrosos, los ríos tienen corrientes fuertes, tienen remolinos, tienen mollas, vienen palizadas, son turbios. Entonces, todas estas situaciones.
Y el exceso de confianza, ¿no?
Claro, la gente, no, yo sé nadar, y si le combinamos pues traguito, peor todavía. Entonces, no, yo sé nadar, tranquilos, que esto no pasa nada, yo me salgo de la orilla. Mire, el niño de 4 años que fue visto hace un año, 2 años, que estaba en la orilla del río Magdalena y que la mamá le decía, métase, tranquilo, y el niño no, y se lo llevó la corriente y el padrastro se fue detrás del niño y también se lo llevó la corriente y los dos se encontraron sin vida. Entonces, no hay que tener exceso de confianza, estos ríos son peligrosos, los paseos de olla, aunque son tradicionales, digámoslo así, están ya mandados a recoger por la misma situación de peligro que esto genera. Entonces uno lo que solicita a la comunidad es que no haga estos paseos de olla, que no haga estos paseos sobre todo donde los ríos son traicioneros y peligrosos o donde no se presenten situaciones seguras para esto. Hay unos sitios del río donde no hay tanta corriente, donde no hay tanta capacidad para que donde no hay tantas situaciones de riesgo y que se pueden meter. Pero hay otras partes, por ejemplo, en las curvas de los ríos, que va el agua con más intensidad, pues ahí es donde se genera la situación de peligro y ahí es donde se generan las situaciones de muertos por inmersión. Como usted lo dice, se creen lanceros, se creen comandos, entonces van a la roca, se tiran del puente, y hasta ahí nomás, y la vida es una sola, hay que cuidarla.
Claro, y más cuando ya regresan las lluvias, también las crecientes súbitas. A veces puede ser un pequeño río, una pequeña quebrada, y un momento a otro se convierte en un caudaloso río.
Estas situaciones siempre se presentan cuando hay fuertes lluvias. Usted puede decir, esto es una quebradita, es un riachuelo, usted lo pasa dando un saltico, pero cuando llueve fuerte o en la noche, inmediatamente eso se convierte en un caudal bastante fuerte. Por ejemplo, el río Alvarado, que está aquí hacia el norte del municipio, él pasa por detrás del Salado y sigue su recorrido. Ese río, cuando llueve muchísimo, se crece aproximadamente unos 3 metros, y usted pasa hoy y está a 10 centímetros, y se lleva los puentes y todo lo que hay para las construcciones que están ahí, para las propiedades que se encuentran cerca, y pues genera riesgo, se lleva motos, lleva carro, ya de todo. Entonces, esta situación hay que tenerlas en cuenta y no estar o no hacer construcción cerca a los caudales. ¿Por qué? Porque es que en un principio pensamos que como está el agua ahí, en nuestra área rural, pues construimos la casa y como está el agua cerca, pues podemos tomar el agua, el acueducto veredal y demás, pero no tenemos en cuenta cuando llueve fuertemente, y ahí es cuando se presentan las situaciones de riesgo y peligro para las personas. Sobre todo que las personas, antes de pensar en evacuar y salvarse, piensan en el televisor, la nevera, la sala y demás, pues que es que realmente esto hace que haya situaciones de peligro.
6 años en la Dirección de la Defensa Civil del Tolima.
9.
9 años. Bueno, de todos estos años, ¿cuál ha sido como el momento más crítico, el momento en que usted ha sentido dolor? ¿Qué emergencia de todas las que usted ha tenido que atender, cuál era que quizás lo ha conmovido más?
Es que como son diferentes tipos de emergencias, situaciones de origen natural, de personas que han fallecido, de las personas que toman la fatal decisión de lanzarse del puente, pues han sido muchas experiencias que de todas toma uno un poquito y dice una reflexión para la vida. Y como le decía en un momento, la reflexión para la vida es cuidar la vida de nosotros mismos. Nosotros tratamos de mitigar el dolor, de ayudar a las personas, de atender a las personas. Pero cuando uno ve que una vida se va sin razón o por descuido de las mismas personas, pues uno dice, hombre, hay que cuidarse. ¿Cuántos accidentes no han ocurrido en la vida por exceso de velocidad? ¿Cuántos accidentes no han ocurrido por un menor de edad que estaba conduciendo en estado de embriaguez y que por irresponsabilidad de pronto algún padre ocurre una tragedia de estas? Entonces, digamos, no tengo marcado una como tal, sí, una experiencia como tal, pero que recuerde, no fue aquí, fue en el departamento de Boyacá, yo también fui director de Boyacá, un campeón de salto base, saltó en la Sierra Nevada del Cocuy. Y el paracaídas, al abrirse el paracaídas, lo llevó contra la roca y se fracturó. Infortunadamente duró 3 días allá fracturado y falleció. Ir por él hasta donde estaba, fueron casi 2 días por montaña, por la Sierra Nevada del Cocuy. Sacarlo fueron otros 2 días. Entonces es cuando uno dice, una persona tan experimentada, campeón internacional, nacional de salto base, con un recorrido en su vida muy prodigioso, ocurrió una situación en milésimas de segundo. El paracaídas se abrió y lo llevó contra la montaña y se fracturó. Y ahí perdió la vida. Y no había nadie que lo ayudara. O sea, no estaba con nadie. Dicen que estaba con un amigo, pero no estaba con nadie. Así pasó hace un año cuando un joven falleció ahí en la cumbre del Nevado del Tolima, que también nos tocó pues ir por él, y él estaba con un amigo, y el amigo lo que hizo fue bajar sin avisarle a nadie. El amigo descendió y hasta ahí supimos, solamente pues cuando los familiares dijeron, venga, es que está perdido, está desaparecido, ¿qué podemos hacer? Él iba con un amigo hasta que lo ubicaron y dijo, venga, usted está, sí. Pero pues hasta ahí llegó la amistad con la familia y demás, porque pues lo primero que usted tiene que hacer es decir a la familia, venga, el muchacho que va arriba nos cogió una tormenta de nieve, nos sepultó, yo pude bajar y él quedó arriba, sí, avisar. Entonces uno dice, ¿dónde está la conciencia de la amistad, del compañerismo, de que es una vida que está en riesgo para poder ayudar a la otra persona? Entonces la reflexión que nosotros tenemos es, Si podemos evitar el riesgo, hacerlo. Si nos arriesgamos a hacer las actividades, tener todas las medidas de seguridad y de prevención para que no tengamos situaciones de peligro. Y si ocurre el peligro, pues que estemos preparados para afrontar ese peligro. Que en el río, pues que tengan un neumático inflado, tengan una cuerda, tener en cuenta los niños, los mayores de 60, 70 años, o el consumo de alcohol, que no es nada fiable o confiable cuando usted está en unos paseos de olla. Entonces son diferentes situaciones que uno toma de cada uno de ellos una enseñanza, y enseñanza es evitar al máximo que pueda ocurrir.
Luis Fernando Vélez Soto, muchísimas gracias por estos minutos que le dedica la audiencia de Caracol Radio en el departamento del Tolima, por su conducto, saludar a todos y cada uno de los voluntarios que están desplegados por todo el departamento del Tolima, realizando una labor de voluntariado, de entrega, personas que dejan su trabajo remunerado por ponerse el overol naranja e ir a atender una emergencia por la comunidad, todos esos valientes voluntarios, el saludo y el reconocimiento a esta hora del día. Muchísimas gracias.
Todo mi reconocimiento y mi orgullo es para los voluntarios y voluntarias de la Defensa Civil Colombiana, pues en mi caso en el departamento del Tolima. Verdad que usted decirle a una persona que está trabajando o que tiene actividades que hacer, por ejemplo en Mariquita, y decirle, oye, venga, es que lo necesitamos porque el incendio de Coyame está muy fuerte, que ellos tengan que dejar, o quieran, digámoslo así, no tengan, sino quieran dejar su familia, su trabajo ese día, pedir permiso del trabajo, exponiéndose a que de pronto lo saquen del trabajo, y sí, yo voy, vengan desde Mariquita en un bus, por ejemplo, llevarlos hasta Coyaima, que estén ahí 2-3 días, pues en esas condiciones extremas de calor y demás, ayudando y apoyando a la comunidad, pues eso es una labor que es invaluable, eso está en el ser humano, eso está dentro de cada uno, y que eso es el reconocimiento que uno como director le hace a nuestros voluntarios. Ellos se merecen todo el respeto, toda la admiración, todo el cariño, no solamente nosotros los directivos, sino toda la comunidad. A veces tenemos situaciones que la comunidad entiende o no entiende que estamos para ayudarle, y entonces dicen, ustedes vienen allá a molestar, ¿qué nos van a dar? No tenemos para darle a los voluntarios, ahora mucho menos de pronto para darle a la comunidad. ¿Sí? A veces la comunidad también hace ollas comunitarias cuando ven a nuestros voluntarios en estas situaciones y le brinda el almuerzo en la misma montaña. Eso es bonito, el agradecimiento, el reconocimiento, el cariño, la exaltación por parte de los medios de comunicación. Caracol ha sido muy, muy amable con nosotros, porque cada vez que sacamos una nota, cada vez que hacemos una actividad, ustedes la replican, y eso es lo que se ve de la Defensa Civil Colombiana del Departamento del Tolima. Muchas gracias.
Listos, en paz y emergencia, la Defensa Civil Colombiana.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.